En la Onda Local de Andalucía, Semana Mundial del Medio Ambiente. Actúa y muévete por el planeta.
Acabamos hoy la semana que estamos dedicando a hablar de medio ambiente y lo hacemos fijándonos en los mares y en los océanos. En estos días, la comunidad científica pide que al menos el 30% de los océanos del mundo se declaren santuarios marinos para 2030. El plan se basa en un estudio científico realizado por un equipo de expertos de la Universidad de York para diseñar una red de áreas marinas protegidas para las aguas internacionales. Y es que estas aguas, las internacionales, abarcan el 70% del espacio vital del planeta, donde se alberga una impresionante riqueza de vida marina y de ecosistemas esenciales para la salud de la Tierra. Sin embargo, los océanos del mundo se enfrentan a una presión creciente debido al cambio climático, a la pesca industrial, la acidificación de los océanos, la contaminación por plásticos y las amenazas emergentes de la minería en los fondos marinos y otras industrias extractivas. Las negociaciones que comenzaron el año pasado en Naciones Unidas para un tratado global del océano podrían abrir el camino para la protección de estas áreas de los océanos fuera de las fronteras nacionales. Hoy queremos analizar todo esto y lo hacemos con Javier López, que es responsable de pesca de Oceana en Europa. Señor López, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, estamos tomando la temperatura de los mares, de los océanos. ¿Cómo podríamos definir la salud de estos espacios?
Pues lamentablemente vivimos en una situación de crisis ambiental que no solamente está afectando al territorio, a nuestras tierras, sino que se hace mucho más patente y más evidente en nuestros mares. Como apuntabas en la introducción, pues los mares hoy en día tienen muchísimos desafíos por delante, como pueden ser el cambio global, acidificación, especies exóticas, contaminantes de plástico, sobrepesca y nuevas actividades como pueda ser la minería, que se está explorando actualmente. Pero no hay que olvidar que es que los mares nos dan mucho, nos jugamos mucho con la salud de nuestros mares. Los mares nos aportan alimento, proteína de pescado, nos aportan oxígeno, nos regulan el clima, secuestran el CO2, es decir, los mares son muy generosos con nosotros, pero nosotros estamos haciendo muy poco para devolverle todos los favores o todos los servicios que nos están prestando.
Y de todos esos problemas que señalábamos, por ejemplo, el cambio climático, la pesca industrial, todo eso, ¿quiénes son los responsables? ¿Dónde está el cambio necesario? ¿Quiénes tienen que dar ese paso para cambiar esta situación?
Pues en realidad son problemas globales que se deben de afrontar pues de manera conjunta, es decir, tanto ciudadanos como gobiernos tenemos una responsabilidad en la situación y tenemos una oportunidad de realmente cambiar las situaciones. Tenemos la obligación de exigir a los gobiernos que adopten medidas y políticas sostenibles y respetuosas con el medio marino, pero también cada ciudadano tiene el poder de actuar y de cambiar la situación, es decir, no podemos dejar toda la responsabilidad a los gobiernos porque tristemente vemos que no están haciendo por ellos mismos todo lo necesario.
Y en ese ámbito particular, ¿qué podemos hacer? ¿Medidas concretas que podemos aplicar en nuestro día a día?
Pues medidas concretas pueden empezar desde cómo nos alimentamos, a cómo vestimos, cómo actuamos. Es decir, cada vez que vayamos a comprar, vamos a pensar en qué tipo de producto estamos adquiriendo, si realmente viene sobreempaquetado, si está envuelto en plástico. Cada año se tiran al mar más de 8 millones de toneladas de plástico, hay un problema acuciante en este sentido, pero igualmente el pescado, es decir, tenemos que pensar de dónde viene, cómo ha sido capturado, si ha sido un arte de pesca respetuosa, si son poblaciones que están sobreexplotadas. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo nos vestimos, igual, actualmente hay mucha ropa que se hacen con polímeros de plástico, que luego al lavarse en las lavadoras, pues estas pequeñas fibras pues se van partiendo y generan estos microplásticos que acaban igualmente en el mar. Si hablamos, por ejemplo, de la huella de carbono, como decíamos, gracias al mar se secuestra una gran cantidad de CO2 que está provocando la acidificación de nuestros mares, pero cada ciudadano también puede intentar reducir en la medida de lo posible su huella de carbono, pues usando menos el coche, emitiendo menos o apostando por medios de transporte mucho más sostenibles. Es decir, existen muchas acciones que día a día los ciudadanos pueden hacer y pueden implementar y que pueden contribuir de manera significativa. Es cierto que parece que una sola persona, una gota, no es capaz de mover un molino, pero de verdad que si todos tomamos conciencia del problema y apostamos por las soluciones, se pueden conseguir cambios significativos.
Uh-huh. Y señor López, uno de los problemas de los que hablaba, que señalábamos también en la introducción, es esa sobrepesca. ¿Cuáles son los principales problemas? Porque dentro de unos minutos hablaremos precisamente con el secretario general de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores para hablar de este problema. ¿Cuál es el problema real y cómo se debería abordar?
Pues la sobrepesca actualmente afecta prácticamente a un tercio de las poblaciones pesqueras a nivel global, pero es que en el caso europeo y de español la situación es todavía más preocupante. Para el caso de la Unión Europea, en aguas del Atlántico, la sobrepesca afecta al 40% de las poblaciones y en el caso del Mediterráneo a más del 80%. Es decir, que prácticamente tenemos la garantía de que si estamos consumiendo especies de nuestros mares, estamos consumiendo especies sobrepescadas. ¿Y por qué es esta situación? Pues principalmente porque los políticos toman medidas de gestión que están muy alejadas de lo que recomienda la ciencia. Año tras año vemos cómo los científicos recomiendan unos límites de captura para aguas del Atlántico que son ignorados por los políticos, en este caso los ministros de pesca, cuando van a Europa en diciembre a acordar estos límites de captura, pero igualmente en el caso del Mediterráneo hay recomendaciones evidentes, insistentes, de reducción del esfuerzo pesquero, de cuántas horas, cuántos barcos están pescando en el Mediterráneo, e igualmente son sistemáticamente ignoradas. En este caso, lo que habría que pedir es que realmente la gestión pesquera se haga mucho más acorde al criterio científico. Y no hay que olvidar que de todos los problemas que afrontan nuestros mares, precisamente el de la sobrepesca sería uno de los que tendría más fácil solución.
Uh-huh. Y señor López, ¿se trata solo de reducir o de apostar por determinadas formas de pesca? Porque, claro, hablamos también de pesca industrial, de pesca artesanal, de pequeñas cofradías. ¿Dónde está el peligro real?
Pues en realidad se trata de reducir temporalmente las capturas para permitir que estos stocks vuelvan a crecer, vuelvan a ser abundantes y de esta manera poder pescar más y mejor. Es decir, no estamos diciendo que no se consuma el pescado es una proteína que precisamente tiene de las menores tasas de huella de carbono, sino lo que se trata es de darle un respiro al mar, dejar que se recupere para poder pescar más y mejor. Y con respecto a quién debe pescar, pues en realidad se hace muchas veces discriminación entre la pesca industrial y la pesca artesanal y decir que en realidad una no tiene por qué ser más sostenible que otra, pero lo que sí es cierto es que la pesca artesanal suele usar unas artes de pesca más selectivas y suele dar pues un mayor cohesiona más a la sociedad costera, es decir, genera mayores oportunidades de empleo y la economía recae realmente sobre las zonas costeras.
Y señor López, bueno, hablábamos de la grave situación que viven los océanos, los mares. ¿Hemos superado ya el punto de no retorno? ¿Ya no volveremos a ver los mares y los océanos de hace unas décadas o de principios del siglo XX, por ejemplo?
Pues como decíamos antes, el mar es muy generoso y tiene una capacidad de resiliencia y de realmente retornar a puntos anteriores pues muy fuerte, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, la tasa de extinción de las especies marinas duplica la tasa de extinción de las especies terrestres. Las áreas marinas protegidas, actualmente a nivel de Europa o de la Unión de España, por ejemplo, apenas llega al 9%, mientras que en España se protege cerca del 30% del territorio. Es decir, ahora mismo estamos haciendo unos impactos sobre el medio que realmente corremos el riesgo de estar, y lo estamos haciendo, perder biodiversidad y perder valores naturales que en algunos casos se podrán llegar a recuperar, pero muchos otros ya han sido perdidos, por lo cual lo que se ya hace es un llamamiento a la acción desde ya. Estamos de alguna manera cansados de promesas, de palabras, de objetivos. Como apuntábamos, también hay un objetivo de proteger el 30% de nuestros mares en 2030, cuando actualmente lo que decimos a nivel de España apenas llegamos al 9%, y lo que queremos es que se pase ya la acción. Estamos cansados de palabras y lo que queremos es que realmente los gobiernos tomen conciencia, que escuchen a la sociedad, que realmente se contagie de esta necesidad de apostar por la sostenibilidad ambiental y que se pase de una vez por todas a la acción.
Bueno, pues en esta semana donde estamos hablando de diferentes áreas que tienen que ver con el cuidado medioambiental, no queríamos olvidarnos del mar, de los mares, de los océanos y de la importancia para la salud del planeta, y lo hemos hecho hablando con Javier López, responsable de pesca de océanos en Europa. Señor López, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hablábamos hace unos minutos de la delicada salud de los mares y de los océanos, una salud amenazada por el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación de los plásticos, las amenazas emergentes de la minería en los fondos marinos y otras industrias extractivas, pero también, nos decía el responsable de Oceana, por la sobrepesca. Aquí nos queremos detener, tomar el pulso de nuestros mares y caladeros con quienes los trabajan a diario. Jorge Luis Campo, secretario general de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes que están todo el día en ese tajo, en el mar, en esos caladeros, ¿cómo nos definiría el estado de los mares y de los océanos?
Bueno, el estado de los mares y de los océanos para nosotros es preocupante, bastante preocupante. Por la situación en la que está y en la que diariamente se encuentra el pescador cuando va a faenar, porque no solamente son las medidas que ya está adoptando el sector, sino son medidas externas, son acciones externas que están afectando diariamente y muy gravemente a la pesquería.
¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esos peligros que está sufriendo el mar?
Sí, bueno, los peligros ya en el año 2016, en la conferencia de Catania que organizó la Comisión Europea, ya empezaron a admitir, tanto la Comisión como los científicos, que había una serie de amenazas y de acciones que estaba afectando a la pesca. Bueno, pues como lo habéis comentado antes, como el cambio climático, el nivel de las aguas, la subida, la presión demográfica, el turismo, el no cumplimiento de la directiva agua, que debe estar ya en funcionamiento, ese mal funcionamiento e incluso la inexistencia en muchos sitios de depuradoras, los vertidos incontrolados que se realizan desde muchos sitios, al final nos afecta a todos. Mira, ayer me mandaron una imagen que era muy significativa para que todo el mundo tenga conciencia de este tema. Uh-huh. Y era una fotografía de una alcantarilla, parece ser que era en Francia, que ponía "el mar empieza aquí". Uh-huh. Es decir, cuando todos nos demos cuenta de que el mar empieza tirando una gota de agua, tirando algo al suelo, entonces nos podremos tomar acciones a favor de los mares que estamos trabajando. Uh-huh.
Y señor Campo, ¿entre todas esas amenazas está también la sobrepesca?
Sí, vamos a ver. Yo lo primero que le diría a los que hablan de sobrepesca es que me definan cuál es la sobrepesca. Porque no entiendo que desde, por ejemplo, hace 10 años la flota andaluza de arrastre se ha disminuido casi en un 50%, el esfuerzo pesquero también ha disminuido porque además se le ha puesto un horario, una actividad diaria regulada, sin fines de semana y demás, y me siguen hablando de sobrepesca. Yo quisiera saber que cualquiera de ellos me digan cuál es la sobrepesca. Hemos cambiado en esa modalidad, hemos cambiado de malla, hemos regulado las horas. Se ha cambiado en otras artes, se ha cambiado también los anzuelos, que son muy selectivos, se han aumentado en función de la pesquería. Es decir, el sector pesquero, por lo menos el andaluz, no puede hacer más esfuerzo todavía para reducir la pesquería, que desde nuestro punto de vista no sobrepesca. Lo que pasa es que muchos ecologistas, bueno, pues hablan de que todo, por lo menos en el Mediterráneo, todo está en sobrepesca. No, mire usted, está en sobrepesca aquellos que se hayan analizado, porque no se han analizado todas las especies tampoco. Entonces, bueno, hay que tomar esas afirmaciones con bastante cuidado.
Uh-huh. Señor Campo, usted preguntaba qué es la sobrepesca. Yo le quiero preguntar a usted, bueno, a ustedes, que sí, dependen en el presente y en el futuro también de los mares, ¿qué es para ustedes la sostenibilidad de los mares?
Bueno, pues la sostenibilidad es que todos los días el sector pesquero pueda salir a faenar y pueda traer el sustento a su casa, pueda seguir viviendo los pueblos que dependen de la pesca y sea sostenible, es decir, que mañana volvamos a salir y volvamos a tener una rentabilidad en nuestra pesquería. Y de hecho lo estamos haciendo. Ya te he dicho todas esas medidas de gestión pesquera que se ha llevado a cabo y además otras más que a lo mejor no salen tanto a la publicidad, a la radio en este caso, como por ejemplo las acciones que se están llevando en algunos puertos de Andalucía, donde el sector sale a la mar a limpiar los fondos. Uh-huh. Yo le rogaría a la gente que entrase en internet y buscase el proyecto Ecopuerto, que son toneladas y toneladas de objetos tan dispares como pueden ser neumáticos, como pueden ser frigoríficos, microondas, televisores, que están en el fondo del mar. ¿Cómo llega ahí? Pues mire usted, el pescador no lo tira, ¿eh? Eso viene de alguna manera. Entonces, además esas acciones las ha asumido el sector. Es decir, ¿qué más podemos hacer? Pues mire, como no sea quedarnos en tierra y no salir nunca más a faenar, no podemos hacer más.
Y señor Campo, hablábamos de de todo lo que se está haciendo desde el sector pesquero, pero yo quería preguntarle si todo es igual, si todo el tipo de pesca es igual, si la pesca industrial es igual que la artesanal, y en Andalucía, ¿cómo es esa pesca?
No, mira, la pesca no es toda igual, lógicamente, son artes distintos y cada una tiene una afección distinta a la pesquería. No es lo mismo hablar de una pesca industrial que una pesca artesanal, donde estamos hablando de pequeña cantidad de pescado que traen a puerto, pero que tienen un alto valor comercial y, lógicamente, lo hace rentable, a esos vídeos, esas fotografías que vemos de grandes buques tirando por la borda pescado, ¿no? Eso no somos nosotros, somos que vamos al pescado concreto a pequeñas cantidades y es el valor de esa pesquería lo que nos da la rentabilidad, ¿no? Esa es la diferencia.
En Andalucía, por tanto, no se da eso de la pesca industrial, se da sobre todo esa apuesta por una pesca más cercana y más artesana.
Sí, ya le digo, a lo mejor pueden tildar a la pesca de arrastre como la mala. Mire usted, malo puede ser cualquier arte que se utilice mal. El arrastre bien utilizado no tiene por qué ser mal. Que no piense el oyente que el arrastre va arrastrando por todos lados. No, mire usted, el arrastre tiene igual que las carreteras. Tiene una zona donde pueden pescar y otra zona donde no pueden pescar. Y además, lo que me he referido antes al tema del ecopuerto y demás, son los propios barcos de arrastre los que están realizando esta faena que no lo podrían hacer otros.
Bueno, pues hoy queríamos tomar el pulso a los océanos y a los mares, también con quienes trabajan, con quienes viven de los frutos de ese mar y ese océano, y lo hemos hecho hablando con Jorge Luis Campos, secretario general de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes.